Entrevista.
Es política perteneciente al Frente Amplio, fuerza en la que milita desde su fundación.
De haber sido la primer delegada de base, para mí fue un aprendizaje impresionante en la estructura del Frente Amplio.
En el año 2000 es nombrada directora de Turismo y Recreación en la Intendencia de Montevideo. Fue electa diputada suplente para el periodo 2005-2010 y en marzo de ese mismo año asume la banca tras la renuncia del titular, Víctor Rossi, banca que ocupa durante poco tiempo tras ser nombrada subsecretaria del Ministerio de Turismo para acompañar a Héctor Lescano.
Se descontinuó algo que desde nuestro punto de vista es un crimen, que en la pospandemia no se haya potenciado el turismo social. El turismo social cumplió una función importante para nosotros, que teníamos la concepción de que el turismo es un derecho humano, es decir, el ocio y la recreación tienen derecho también las personas que menos tienen, porque también mejora la calidad de vida.
Tras el relevo de Lescano en el año 2012, es nombrada ministra, cargo en el que fue ratificada por el presidente Tabaré Vázquez para el periodo 2015-2020.
La polarización nos mostró que la gente no estaba resolviendo eso en esta interna, sino que quería incidir directamente en las candidaturas.
En 2019, su sector, Alianza Progresista, rompe con el Frente Liber Sereñi y forma un acuerdo con Fuerza Renovadora de cara a las elecciones generales de 2019, llevándola como candidata a la Cámara de Senadores.
Este quinquenio de gobierno, vinculado a los homicidios, va a cerrar como el peor de toda la historia del Uruguay a partir de que se llevan estadísticas. Van a ser las peores cifras de homicidios, que como ustedes saben, es un delito que no se puede ocultar. Creo que es producto de la soberbia de un gobierno que creyó que con frases célebres podían decir nosotros respaldamos a la policía, el gobierno anterior no la respaldó. Yo creo que los ganó la soberbia como muchos otros temas.
Tras haber apoyado primariamente la precandidatura de Mario Vergara a las elecciones internas, finalmente su sector apoyó al exintendente de Canelones Yamandú Orsi, quien resultó amplio ganador y eligió como compañera de fórmula a Carolina Cose.
Ese trabajo conjunto que hicimos los sectores en el Congreso del Frente Amplio fue otra de las cuestiones que ayudaron a que nosotros nos definiéramos por Yamandú Orsi. En ese trabajo programático en el Congreso nosotros nos sentimos mucho más cerca de lo que opinaba el MPP en los temas puntuales, en los temas de la economía, de la inserción internacional, de las políticas sociales, de la educación, de la cultura, que del bloque político que acompañaba a Carolina, socialistas, comunistas, PPP y otros compañeros.
Entrevista.
Lilian Quechichian.
Lilian, bienvenida.
Un gusto para mí estar con ustedes.
Presentada ya estás por nuestra compañera Roxana Farsó, de que no estás con ese resumen. Y me queda un poco en esto último, porque me parece que ahora la campaña está subiendo un poco de temperatura, ¿no?
Sí.
Se nota en la calle, todavía sin ser una campaña que de repente levante pasiones de otros tiempos. También creo que con el correr de los años va cambiando la manera de acercarse a la política, pero allí está presente. Y me preguntaba hasta dónde determinadas lógicas de política electoral no alejan cuestiones que después la realidad acerca. Y pensaba en esto último que es el acercamiento, no sé si el espacio socialdemócrata al MPP, a la 609, a la candidatura de Orsi, sino, y hoy Mujica da una larga entrevista con El Observador en la que algo de eso habla, el corrimiento de el MPP hacia el centro, digamos, ¿no? ¿Cómo lo lees vos?
Bueno, el proceso de construcción del Frente Amplio ha tenido muchos de estos movimientos, y yo creo que ese trabajo conjunto y esa casi obligación ética que Sereñi nos puso a todos, que es lograr los consensos, uh-huh, ha hecho que los acercamientos y que los debates nos vayan en temas puntuales acercando. Personalmente creo que la gestión de gobierno, los 15 años de gobierno, provocó una transformación muy grande en todos nosotros, también en nosotros, que siempre tuvimos muy clara, por ejemplo, la conducción económica,
sí,
el orden macroeconómico, la responsabilidad, y por eso muchas veces éramos criticados, sí, por eso de,
por Mujica.
Eso de radicales y moderados. Yo personalmente creo que el astorismo fundamentalmente encabezó las cosas más radicales que se hicieron en los gobiernos del Frente Amplio, las transformaciones más, porque lo radical es lo que te permite avanzar. no el que grita más fuerte arriba de un banquito.
¿A qué te referís, por ejemplo?
No,
¿la reforma
digo,
impositiva?
Al, por supuesto, a la reforma tributaria ni que hablar, pero a la ley de inversiones, al dar eso que tenía Danilo de no medir costos, de primero el Uruguay, y cuando pensaba que algo era bueno para el Uruguay, eso, ese tema sin medir costos se ponía sobre la mesa, que yo creo que Mario Vergara tiene y que nosotros nos sentimos herederos un poco de esa forma de hacer política. Y en ese trabajo, especialmente en el gobierno, yo creo que el MPP también hizo un aprendizaje. Nosotros, ustedes saben, fuimos críticos en su momento de aquellos dos equipos económicos, que no eran dos equipos económicos, pero había una concepción del gobierno en disputa, sin ninguna duda, que fue una expresión clara de una parte del Frente Amplio. Nosotros nunca la compartimos. Y en ese trabajo, después de las ideas, que es en definitiva lo que a nosotros siempre está en el centro de nuestro desvelo, para la izquierda en general, no digo que para otros no, pero para nosotros siempre han sido muy importantes el conjunto de ideas que después nos nuclean a todos, además de los estatutos que dicen qué podemos hacer y qué no, y a qué estamos obligados. En el trabajo de más de 2 años de la Comisión de Programa, estupendamente conducida por Ricardo Erlich, que es un hombre muy contemporizador, hay mucho,
y muy metódico además.
Sí, sumamente metódico y además muy articulador. Hay muchos compañeros nuevos, nuestros, cumplieron un papel importante. Algunos lideraron algunas áreas. Diego Olivera, por ejemplo, estuvo en el área de seguridad y creo que su aporte es muy grande. Y ahí empezamos un vínculo especialmente con los compañeros del MPP, pensando en qué íbamos a llevar al Congreso del Frente Amplio, que siempre es un momento fermental de debate, las comisiones, ahí participan las bases. Y en ese trayecto nosotros nos encontramos, como ustedes bien decían en la presentación, mucho más cerca de lo que, de la mirada larga que tenía el MPP, que coincidía en muchos casos con la nuestra, y que después nosotros, cuando nos bajamos de la candidatura de Vergara y acompañamos la de Orsi, lo pusimos como un acuerdo programático. Nosotros no salimos de una candidatura y fuimos a la otra sin decir nada, sino que dijimos, vamos acá, pero sí se acuerda el orden macroeconómico, si se acuerda que los derechos humanos se defienden en cualquier país, gobierne quien gobierne, una cantidad de cuestiones en las que los compañeros del MPP estuvieron de acuerdo. Y después hubo también en la institucionalidad del Frente Amplio, hubo muchos otros aspectos en los que nos fuimos acercando. ¿Nosotros somos del MPP? No. Somos dos fuerzas diferentes. El sublema técnico expresa primero una necesidad electoral, porque si no tú perdés restos. Y segundo, sí, la candidatura, el apoyo a la candidatura de Orsi y el sublema expresa que ha habido, más con estos compañeros que con otros, un conjunto de acuerdos que nos han ido acercando, y en otros donde seguramente seguimos pensando muy diferente.
¿Por qué no se logró tener un candidato de los sectores moderados del Frente? ¿Y por qué ahora serenistas por un lado, progresistas por el otro? ¿Qué pasa allí?
Mira, cuando se propuso la candidatura de Mario Vergara, todos interpretábamos y queríamos y pensábamos que la interna iba a dirimir justamente esos espacios ideológicos que conviven en el Frente Amplio. El espacio marxista, digamos, donde los socialistas y los comunistas tienen su peso, un espacio más nacional y popular, el que encabeza el MPP, y un espacio que tiene que ver más con el ala sereñista, indudablemente encabezaba Mario. Y nosotros pensamos que la gente iba a expresar el apoyo a los espacios. Y la vida nos demostró que la interna obligaba a la gente, o lo que la gente quiso, era definir entre candidatos y no entre espacios ideológicos, para llamarlo de alguna manera. Y bueno, ahí tuvimos procesos diferentes con algunos compañeros que pensaron que rápidamente había que ir a acompañar a Orsi, que nosotros hicimos este proceso que yo les contaba, conversar con Yamandú, conversamos muchísimo, y después decirle, nosotros venimos acá, pero tenemos algunas condiciones que para nosotros son importantes, y Yamandú estuvo de acuerdo y lo firmamos, ajá, está firmado, es un documento, que para nosotros no era una cosa secundaria. Entiendo,
pero no me imagino ni demasiadas diferencias, por eso arrancó la entrevista por ahí. No. ¿Y cuáles son las diferencias hoy entre ese espacio socialdemócrata y lo que representa, no el Mujica de antes, el discurso de Mujica de ahora?
Bueno, en el espacio yo creo que hay cuestiones, no tanto de ideas, sino de liderazgos.
Ah, bueno.
Sí, sí, hay que decirlo. Claramente, para nosotros, claramente, la interna creo que lo reafirmó, uh-huh, hay un liderazgo fuerte de Mario Vergara, pero bienvenido todos los compañeros que quieran también proponer sus ideas, participar, ahora van a participar de esta elección, y el Frente siempre ha sido eso, uh-huh, convivir, a veces algunos que en la elección pasada algunos compañeros votaron a Daniel Martínez en la interna y otros votaron a Mario Vergara y estábamos más o menos en el mismo espacio. Eso es bastante dinámico, pero sí lo que es claro es que hay un espacio sereñista, astorista, astor y vergarista, como dijo Manini en algún momento, que sí, que representa un número importante de compañeros en el Frente Amplio.
Y si Orsi es presidente, ¿te lo imaginas más apegado a esa lógica que a la otra? ¿Cómo se maneja ese equilibrio? Porque en el gobierno de Mujica fue difícil. Se habló de los dos equipos económicos, con Cosse vicepresidente, con esa ala que va a ser necesaria para gobernar. Porque una de las cosas que plantean, por ejemplo, es se necesitan más recursos para tal o cual área. Ah, hay que revisar la ley de inversiones. Y uno les dice, pero es la ley de inversiones que aprobó el Frente Amplio, es la ley que acabas de reivindicar de Astori.
A ver, en todos los gobiernos del Frente Amplio, los gabinetes fueron integrados con mucho equilibrio, sí, interno. Difícil, sí. Con mucho equilibrio interno, como en todos los gobiernos. Así tiene que ser, porque después el Parlamento tiene
sí, hay que buscar los votos.
Tiene que respaldar. En ese sentido, yo no creo que vaya a haber absolutamente ningún problema.
No.
Yamandú sabe que tiene en sereñistas, antes de ayer hicimos un evento en donde se lo dijimos claramente, cuenta con nosotros para no solo ayudar a ganar, sino también ayudar a gobernar, entre otras cosas porque muchos de los compañeros que integran este espacio conocemos el Estado, ya sabemos a dónde vamos a ir, ya estuvimos, ya gestionamos, fuimos relativamente exitosos en nuestras áreas en donde estuvimos los sereñistas, y yo creo que ahí Yamandú tiene claro, y además el propio Orsi en sus gobiernos de Canelones ha integrado sus gabinetes de forma plural, equilibrada, y ha hecho gobiernos muy equilibrados. La ley de inversiones, vos pones de ejemplo, sí. La ley de inversiones ha tenido cambios permanentes. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, que teníamos 1 millón de pobres, que el Uruguay estaba postrado, que necesitábamos inversión extranjera, la principal contrapartida que tenía la ley de inversiones era trabajo, crear trabajo. En la medida que el Uruguay fue cambiando, la ley de inversiones fue cambiando, uh-huh, con el liderazgo de Astori. Es decir, le empezamos a incorporar trabajo de calidad, le empezamos a incorporar trabajo de las mujeres, le empezamos a incorporar energías limpias y otras cosas. Y ahora el programa dice, algunas exoneraciones vamos a tener que revisar si queremos dinero. Yo escuchaba el final de la entrevista que ustedes hacían, sí, con Betiana. Sí, finalmente después tenemos que combinar las ideas, el presupuesto, los liderazgos y los consensos necesarios para llevarlos adelante. No tengo ninguna intranquilidad, y además el Frente tiene muy claro que lo que nos va a gobernar es nuestro programa, y el programa es un programa equilibrado, que piensa en el hoy, pero que fundamentalmente tiene una mirada larga.
Lilian, yendo a la interna de la interna, y sobre todo estamos en campaña electoral, y aparece esta situación de la exdiputada suplente Martina Casás con una demanda laboral contra el sector María Frente Amplista por presunto acoso sexual del legislador Gustavo Olmos. Hay diferentes posiciones. Usted está en la lista entre las personas que deberán comparecer ante la jueza, entre los testigos que puso María Frente Amplista. ¿Cómo ve todo este asunto?
No voy a decir nada sobre esto porque justamente estamos citados por la justicia, pero me parece que en estos días se están entreverando la baraja. Son dos juicios, uno el del acoso que está en la justicia y otro es una demanda laboral que Martina Casas le hace al sector María Frente Amplista, que es lo que hoy se está dirimiendo. Bueno, esperemos a que la justicia actúe. No me parece que ayude en nada en que antes de ir a testificar estemos dando opiniones.
¿Usted aceptó ser una de las testigos?
Sí, por supuesto.
Ajá. De alguna manera, María, es lo que está señalando... es el rol que cumplía Olmos, que no es el que ella está señalando a través de sus abogados.
No, no hubo acuerdo en el Ministerio de Trabajo, sí. No hubo conciliación, y ahora hay juicio, y ahí cada uno pondrá sus testigos.
¿Te parece que complica un poco la situación en medio de la campaña?
No, para nada, en absoluto. La gente nos conoce bien.
Bien.
Bueno, a veces esos temas van más allá de lo que conoce la gente, ¿no? Digo, que hacen a la vida cotidiana y no tanto a lo que se transmite políticamente.
Es cierto.
¿No?
Es cierto.
Y por eso hay que dejar actuar a la justicia.
Sin duda, sin ninguna duda.
No, porque a veces cuando uno dice la gente nos conoce, es como que se ampara en el respaldo colectivo situaciones que son de carácter personal.
No, digo, para dar una opinión previa, porque me estaba preguntando que sí, yo estoy citada como testigo el 30 de octubre. Hay que dejar actuar la justicia.
¿Qué día para ir a testificar?
El 30 de octubre.
Fue las elecciones.
Sí, el martes después. Espero ir contenta.
Sí, está bien. Más allá de la instancia en particular. ¿Qué imaginas que pase el 27?
Yo tengo muchas expectativas de que el Frente Amplio pueda, sin ninguna duda, ser la fuerza más votada. Eso lo viene demostrando hace mucho tiempo, que es la principal fuerza política del país. Lo confirmó la elección interna, si algo faltaba, que era justamente casi un debe que nosotros teníamos. La elección interna siempre para nosotros era un poco esquiva y, sin embargo, superamos ampliamente lo que nos habíamos planteado, que eran los 400.000 votos. Somos la principal fuerza política, por lo tanto, vamos a estar en cómo se dirime el nuevo presidente de la República. Habrá que ver si es en primera vuelta o en segunda vuelta, habrá que ver la mayoría parlamentaria. Eso todavía no está definido y estos días son esenciales. El domingo unos 20.000 Frente Amplistas vamos a salir a la calle a conversar mano a mano con nuestros vecinos, en nuestros barrios, para en ese contacto, porque en la previa hablábamos del rol de las redes, de que realmente son campañas en donde hoy las comunicaciones juegan un papel superlativo, muy diferente al que cumplían hace 20 o 30 años.
O capaz que es distinta la manera de comunicarnos.
También,
¿no?
También, es cierto.
Es más tecnológica. Bueno, la vida en general.
Ayer Fernando Pereira nos dijo que se habían abierto una cantidad de comités de bases, ¿no? Cosa que.
Sí, nosotros nos propusimos 500 comités de base y logramos ese objetivo. Pero el domingo vamos a salir una vez más. Eso nosotros lo sabemos hacer bien, siempre ha sido nuestra fortaleza, a conversar en el mano a mano con los ciudadanos, porque hay un conjunto de indecisos que indudablemente, no los que no contestan, los que no quieren votar, sino los indecisos, que tienen un perfil, dicen las encuestas, un poco más coalicionista, pero en los que siempre el Frente Amplio capta un número importante de votos. Bueno, vamos a salir a conversar con esos que no están convencidos.
¿Cómo se hace? Me interesa la pregunta desde lo personal, porque ¿hay realmente personas que a esta altura están dudando entre votar a la coalición o votar al Frente Amplio? Me pregunto.
Bueno, es lo que dicen las encuestas.
Sí, lo sé.
Yo como no soy de esas personas, no puedo ponerme en su lugar.
Pero te habrás encontrado con alguno en estos años de campaña, en elecciones anteriores. Sí. Que te abre la puerta y te dice, no, yo en realidad todavía no sé a quién votar.
Mira, yo me he encontrado con algunos, pero no son muchos.
¿Y cómo se convence a esa
persona? Ese 11% que dicen las encuestas, yo no me lo he encontrado.
Más bien no contesta que no sabe.
Es más bien el enojado. Te diría, con la política.
Con la política en general.
En general.
¿Pero es un Frente Amplista desencantado o ya no?
No, ya no. Ya no.
Es más indeciso de los
que la elección, en la elección pasada sí. Había Frente Amplistas desencantados.
Capaz que eso será más fácil de convencer.
Enojados. Ahora hay enojados en general con la política. Por eso para nosotros también reivindicar la política es muy importante, porque los uruguayos sabemos que cuando no hubo política, ya sabemos lo que tenemos. Sí. Y creo que no hay nadie, habrá algún nostálgico, pero muy pocos, que no quieren volver a ese pasado.
No.
La política hay que reivindicarla, pero hay gente que sí que está enojada con la política.
Pero para no volver a eso me parece que la política se tiene que hacer cargo de la parte del enojo que
generan determinadas partes. Claro, que me y especialmente que con... este gobierno, claro. Porque realmente este conjunto de noticias vinculadas a la corrupción, uh-huh. porque estamos hablando del narcotráfico, del problema que es la droga, y sin embargo las noticias son, fallan los controles en el puerto y salen toneladas de droga.
Bueno, pero también
droga.
Salían en los gobiernos de frente, ¿no?
Toneladas
de droga, sí.
Sí, en algún caso salieron, pero te quiero sumar que además de que salen toneladas, claro que ese tema no lo resolvió.
Y salió
nadie.
Moravito de acá de Cárcel Central a una
Sí, pero ese es otro tema. Ese es el tema de la corrupción a la policía. Sí. Yo te estoy hablando de las gestiones del gobierno. Aquí, además de que se va la droga, además de que las fronteras son un colador, le dieron el pasaporte a un narcotraficante. Uh-huh. Y esa señal, para la gente que a veces lo que mira es el título, es muy duro. Cuando decimos, estamos luchando contra el gran narcotráfico y el Uruguay le da un pasaporte a un hombre que hoy anda por no sabemos dónde con un pasaporte uruguayo. Y si le sumás los acomodos en Salto Grande, y si le sumás que Astesiano, porque yo digo, este candidato del Partido Nacional, perdónenme que lo diga así, el otro día dijo, si yo gano el 2 de marzo me voy a reunir con todos los jefes de policía porque yo sé dónde está la llave general de la Torre Ejecutiva. ¿Sabrá dónde está la llave general? Pero lo que no supo fue controlar a Astesiano. Yo tengo el contrato de Astesiano como senadora, lo pedí. Dependía directamente de Delgado. Y todos los que hemos estado en el Estado y hemos tenido que firmar contratos, sabemos que estamos obligados año a año a informar qué hace y qué no hace, qué tarea realiza. Es decir, no pudo controlar ni el que tenía al lado. ¿Cómo podrá controlar la política para 3,5 millones de habitantes? No pudieron controlar quién entraba a la Torre Ejecutiva, porque pues dijimos, bueno, pobre, capaz que no se dieron cuenta. Uh-huh. Miremos la lista de las personas que entraban a la Torre Ejecutiva, no hay lista
Entiendo.
De las personas.
Y esa es una manera de convencer a ese enojado con la
política.
No,
pero te sumo, si además a la gente le decís que el asesor de imagen del gobierno rompe documentos,
sí.
Si además le decís que un ministro le dijo a otra ministra, subsecretaria, que perdiera el celular, las señales para que la gente confíe en la política han estado un poco debilitadas.
¿Usted responsabiliza más a Delgado que a la calle Pou en esta historia de no saber qué hacía Astesiano?
En el organigrama dependía directamente de lo dice el contrato del secretario de la presidencia. El presidente siempre es responsable y mucho más de lo que pasa en la Torre Ejecutiva, sin ninguna duda, y mucho más si pasó a saludar y era consciente de que había una reunión donde se estaban preparando para mentirle al Parlamento y para romper documentos.
Entonces, esa gente, ¿qué tiene que hacer? ¿Votar? Ayer lo hablamos con Muscari en Punto de Encuentro, que está enojado con todos los políticos de Argentina, son todos corruptos, pero votás, le digo, sí, porque terminás votando el menos malo. Y le digo, ¿podés votar en blanco? No, porque hay que ser responsable. ¿Elegir el menos malo es responsable? O si pensás que todos son corruptos, no votes a ninguno. Porque te pueden decir, y el Frente Amplio no pudo controlar a Sendic, ¿no?
Sí, y pagamos un precio.
Sí, ya lo pagaron.
Y pagamos un precio y lo procesaron por abuso de funciones.
Sí,
y
eso
la gente,
básicamente no controlaron.
Y la gente, claro, y la gente lo interpretó. Lo que no interpreta es que el mismo hecho, o más grave, que fue la entrega del puerto por 60 años, el presidente de la Administración Nacional de Puertos se saltó del directorio de la ANP, actuó con su sola voluntad.
Pero la justicia lo exoneró, ¿no?
Pero es increíble que no le hayan tipificado abuso de funciones. Es
creamos en la justicia.
Creemos en la justicia y por eso ahí quedamos. No. Pero yo tengo derecho a decir
pero
que un niño
que
no sexto año de escuela entiende que si tú te salteaste el organismo colectivo al que participás, decidiste tú solo, en un cuarto, entre 5 personas, un negocio ruinoso para el Uruguay, como es la entrega del puerto por 60 años, es mínimamente abuso de funciones.
Pero no lo entendió así la justicia.
Se ve que no.